La primera, versículos del 1 al 4, la bestia. La segunda parte, el anticristo, versículos del 5 al 10. La tercera parte le hemos llamado el falso profeta, versículos del 11 al 15. Y la última, le iba a poner de nombre 666, pero prefiero llamarlo la marca de la bestia. Así que vamos con el primero, la bestia, versículos del 1 al 4. Versículos del 1 al 4. Vamos a empezar con el versículo 1 y vamos a leer. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Conocido? Sí, conocido. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Mar. El mar representa las multitudes inconversas. El mar representa multitudes inconversas. En Apocalipsis 17:15, se los voy a leer. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Este es Apocalipsis 17:15, ¿no? Y si leemos en Apocalipsis 12:8, que ya lo acabamos de ver, y Apocalipsis 17:7, ¿qué dice Apocalipsis 17:7? Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿No? Les había dicho lo que significaba 7 cabezas, inteligencia humana. Sin embargo, también nos habla de 7 montes. Nos habla de 7 montes o 7 reyes. 7 montes o 7 reyes. En Apocalipsis 17, versículos del 9 al 10, dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ya veremos eso en detalle cuando lleguemos a Apocalipsis 17. 10 cuernos. Habíamos dicho quiénes eran los 10 cuernos. Que eran 10 líderes mundiales o reyes. Apocalipsis 17:12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con ¿quién? Con la bestia. ¿Recuerdan ustedes qué decía Daniel 7:24? Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significan que en aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Así que es muy probable que esto esté hablando de una federación europea. De esta federación europea surgirá un gobierno mundial. De esta confederación europea surgirá un gobierno mundial. Y quien tome el poder será el anticristo. Noten que en el versículo 1 que hemos leído dice que su nombre es un nombre blasfemo. ¿Qué significa un nombre blasfemo? Opuesto a Dios. Opuesto a Dios. El líder de esta federación mundial estará opuesto a Dios. Por eso es que decimos que es el anticristo. El anticristo. Versículo 2. Eso era el versículo 1. Versículo 2 dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo. El leopardo era Grecia, ¿se acuerdan? Y sus pies como de oso. El oso era los medopersas, ¿no? Y su boca como de león, que representaría a Babilonia. Un imperio mundial. Una especie de Estados Unidos europeos. Nos habla del versículo 2. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Al hablar del leopardo, el oso y el león, nos habla de un gobierno brutal, un gobierno poderoso y un gobierno con mucha fuerza. El dragón y la bestia son diferentes. El dragón y la bestia son diferentes. Y acá no queda muy claro, leí muchos comentarios, no todos se ponían de acuerdo, porque para unos el dragón es Satanás y la bestia es el anticristo. Es decir, el dragón Satanás vendría a ser el padre y el anticristo, la bestia, vendría a ser el hijo. Algo así de haciendo burla a la Trinidad. Entonces, el dragón, sabemos que es Satanás, ¿sí o no? Pero el anticristo, ¿quién es? Es la encarnación de Satanás. Sí, es un líder mundial. Por eso, pero el dragón y la bestia no son los mismos. El dragón es Satanás. El dragón es Satanás. Y la bestia es el líder mundial, el líder mundial usado por Satanás. Este líder mundial, que es la bestia, le hemos llamado anticristo. Satanás le da su poder al anticristo, no, como hemos leído en el versículo 2, y el dragón, Satanás, le dio su poder y su trono. ¿A quién? A la bestia que vi. Satanás le da su poder a la bestia. Es decir, esta bestia, este líder mundial, tiene el trono y el poder del mundo. Llega a tener el poder del mundo. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Este líder mundial pasa por un atentado, hay un intento de asesinato. Hay alguna contradicción en el griego, dice que la herida es mortal. ¿Qué significa mortal? De muerte, sería de muerte. Es decir, hay un intento de asesinato que es exitoso, pero estando muerto, milagrosamente vivirá. Es decir, será una pseudo-resurrección. Pseudo-resurrección. ¿Para hacerse pasar por quién? Por Jesús. Según Zacarías, cuando leemos la profecía de Zacarías, dice que como resultado de este atentado, el líder mundial va a perder un ojo y el movimiento de un brazo. El mundo va a simpatizar con él y le van a creer. Versículo 4. Una figura, ¿no? Y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo o el líder político mundial. Y adoraron a la bestia, al líder político mundial, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El versículo 4 nos habla adoración, adoración a Satanás y a la bestia. Habla de adoración a Satanás y a la bestia. La bestia es para ellos inmortal y van a someter su vida a ella. Obras, paz, gobierno mundial, estabilidad económica, unidad y, por supuesto, eliminó a los dos testigos. La bestia es invencible. Muy bien. Vamos a ver ahora la faceta del líder político de la bestia. El anticristo. Eso ocurre, no hay una secuencia cronológica. Esto ocurre a lo largo de toda la tribulación. A lo largo de toda la tribulación empieza a tener poder, se juntan las naciones, él toma el poder. Hay a lo largo de la tribulación un atentado contra él, vive, eso hace que la gente realmente le crea. No, eso ocurre a lo largo de toda la tribulación. El anticristo. Versículos del 5 al 10. El anticristo, versículos del 5 al 10. Vamos a ver versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Fíjense, se le dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemia. Es decir, acá nos dice que el anticristo no será únicamente un líder político, sino también será, buscará tener una influencia en el mundo religioso, líder religioso. En 3 años y medio consolidará su poder. Consolidará su poder. Ordenará el caos. Traerá la paz. Y por supuesto, su obra cumbre será finalmente la construcción del templo. La construcción del templo será su obra cumbre. El atentado lo ha hecho famoso. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Es decir, literalmente, este líder político o anticristo se opone a Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le hace guerra a los santos. ¿A quién persigue? A Israel. Persigue a Israel. Persigue a Israel. Toma el control político del mundo, y la única forma como la gente se salvará en aquellos días va a ser inmolando sus vidas, muriendo por su fe, siendo mártires. Hace guerra, persigue Israel. 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La bestia recibe adoración de los no creyentes. Versículo 8. Recibe adoración de los no creyentes. La palabra, el libro de la vida, figura 11 veces en la Biblia. Moisés, David, Pablo, Lucas y Juan lo mencionan. La idea es que cuando uno se convierte, su nombre es escrito en ese libro. Versículo 9 y 10. Versículos 9 y 10. Dice: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Cuando dice, el que tiene oídos, oiga, es ojo, presten atención a lo que va a decir. Presten atención. ¿Para qué? Presten atención. Hay consuelo y esperanza en Dios. Hay consuelo y esperanza. Hay consuelo y esperanza en Dios. Confía en mí, dice el Señor. Hay una aplicación personal. Si haces algo malo, recibirás lo malo. Habla de la ley de la siembra y la cosecha. Si haces lo bueno, cosecharás lo bueno. Si llevas a alguien cautivo, terminarás cautivo. Si matas a alguien, te matarán. La paciencia y la fe de los santos. Cree en el Señor. El falso profeta, versículos del 11 al 15. 3. El falso profeta. El falso profeta. Entonces, ya sabemos que el dragón es Satanás, que la bestia es el anticristo. ¿Quién es el falso profeta? Porque habla de la Trinidad satánica. El dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Quién puede ser el falso profeta? Vamos a descubrirlo. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta nueva bestia parece un cordero, pero habla como Satanás. Parece un cordero, pero habla como Satanás. Dense cuenta que es Satanás imitando a la Trinidad. A esto se lo conoce como la triada infernal. ¿Quiénes forman la triada infernal? El dragón, la bestia y la bestia segunda. El dragón es Satanás. La bestia es el anticristo. Y la segunda bestia es el falso profeta. El falso profeta. La triada infernal, Satanás, el anticristo y el falso profeta. La Biblia le llama el dragón, la bestia y la segunda bestia. Este falso profeta será el líder de la religión mundial. Será el líder de la religión mundial. Recuerden, la iglesia desapareció. Ya no hay creyentes. Los judíos que quedan y se conviertan son asesinados por su fe o huyen a Petra. Entonces, todas las otras religiones del mundo se juntan en una super iglesia que más adelante en Apocalipsis va a llamar la gran prostituta o la Babilonia. Una vez que la iglesia cristiana desaparece, todos los que se quedan se juntan y hacen una religión mundial. Se juntan todos los maometanos, budistas, los evangélicos que se quedaron, los católicos que se quedaron, todos los que se quedaron. Se juntan y forman una super iglesia prostituta, liderada por este falso profeta o líder de la religión mundial. Por supuesto, esta religión tendrá dos grandes características. Una se llama sincretismo. Sincretismo. Juntar todo dentro del mismo saco, eso es sincretismo. ¿A qué quieren los budistas? Mételo ahí. ¿Qué quieren los católicos? Mételo ahí. ¿Qué quieren los hindúes? Mételo ahí. Y todos los amigos lo revuelven ahí. Ese es sincretismo. Juntar todo. Y la otra característica era ecumenismo. Unión de iglesias. Será esta falsa religión, se caracterizará por su sincretismo y su ecumenismo. Por supuesto, serán simpáticos. Este líder, este anticristo, va a ser simpaticísimo. Hasta no me llamaré la atención que se haga llamar cristiano. No. Jesús en Mateo 24 nos dice que se levantarán falsos profetas y harán grandes señales. y engañarán si fuera posible los escogidos. Fíjense. Vean. En Mateo 24 hay un versículo que a mí me hace temblar. Ese versículo dice que se levantarán falsos cristos y harán grandes señales y milagros y engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Yo me considero un escogido y me pregunto, ¿cómo me va a poder engañar los falsos profetas? Reencarnación, budismo, nueva era. No. Solo hay una forma en la que me pudieran engañar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hoy día, en la iglesia evangélica, se enseña cada cosa más rara y extraña. Y por supuesto, no te van a poder presentar toda la mentira. Mira cómo te van a engañar. 95% de lo que te digan va a ser verdad, pero el 5% va a ser mentira. No se van a presentar abiertamente cómo. Por eso es que no me canso de decir, no crean a nadie que les hable si es que no está en la Biblia. Sea yo, sea Juan, sea Brian, cualquier cosa que digamos, fíjense si está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no tiene por qué creerlo al pie de la letra. Siempre hagan como los de Berea y escudriñen para ver si es cierto todo lo que se dice, ¿no? Versículo 12. Seguimos en el versículo 12, dice. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia, el anticristo, en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, que es el líder mundial, cuya herida mortal fue sanada. Este falso profeta va a decir, ¡hey! Yo soy el líder de la religión mundial, y fíjense a nuestro líder, Nicolás Carpatia, para usar el de la obra de House atrás. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, adórenlo. Y la mejor prueba que Él es el Mesías, Él es Jesús, es que tuvo una herida mortal y al tercer día resucitó. Él es nuestro Mesías, adórenlo. Versículos 13 al 15. También hace grandes señales. Este líder de la religión mundial, el falso profeta, va a hacer milagros, señales. ¿Así? ¿Ah, quién, los perritos?
No, la
señora. Ah. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Fíjense, este líder de la religión mundial, es decir, somos la religión verdadera. Y el líder político, él es el Mesías. Y voy a probarlo. Dios mío, si Él es el líder, y el líder mundial es Jesús, que descienda fuego del cielo, ¡zum!, desciende fuego del cielo. Y la gente, y engaña a los moradores de las tierras con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase o hiciese matar a todo el que no la adorare. Y este líder de la religión, o sea, el papa de la superiglesia, va a exigir adoración al líder político mundial y va a ser una estatua. Y va a colocar la estatua divina ¿en dónde? En el templo en Jerusalén. Y va a exigir que la adore. Entonces, un judío va a entrar ahí y va a ver la estatua de Nicolás Carpatia o del líder mundial y no va a querer arrodíllate, y no va a querer, cuando se voltee, este estatua es como una especie de robot, ¡zum!, va a mandar un láser y va a caer muerto. Va a tener habilidad de hacer eso. Es increíble cómo lo describe. Imita a los dos testigos haciendo descender fuego. ¿Recuerdan que cuando Moisés hacía las plagas de Egipto, los brujos de Faraón lo repetían? Las señales y los milagros no significan aprobación divina. Con sus milagros engaña al mundo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Coloca la imagen del anticristo en el templo. La estatua parece tener vida. La opción es o adorar a la imagen o morir. Esta es la abominación desoladora que habló Daniel. Y a partir que metan la estatua al templo, arrancará la gran tribulación. Es decir, ¿cuándo empieza la gran tribulación? La última semana de 3 años y medio, cuando la estatua del líder político mundial es introducida en el templo. Ahí empezará, ¿no? Cuando uno rechaza creer en Cristo, se convierte en presa fácil de creer cualquier cosa rara que haya. Si usted va a ver gente metida en Nueva Era, gente metida en platillos voladores, gente metida en angelología. ¿Sabe que hay todo un movimiento de ángeles? Gente que le reza a los ángeles, adora a los ángeles, supone que los ángeles son caídos. Mira en qué cree la gente a tu alrededor: en pirámides, en piedras, en energía, en amuletos, en talismanes, en mantras, ¿en qué? Y por último, con esto acabamos, el 666, la marca de la bestia. Cuatro. La marca de la bestia. La marca de la bestia. Versículo 16. Ya sea que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Quién manda colocar la marca? ¿Es el líder político mundial? No. Es el líder religioso el que manda poner la marca. Dice que no hay opción. Hacía que a todos, no hay opción. Parece que lo que se va a colocar va a ser un microchip a nivel subcutáneo, debajo de la piel, en la palma de la mano o debajo de la frente. Un lugar ideal. Va a ser una implantación. El falso profeta es el que mueve esto. ¿Y qué es ese microchip? ¿Para qué sirve esta marca? Que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es un nuevo sistema económico. En la antigüedad había el trueque. Uno hacía trueque de lo que producía con otro. Después fueron el cambio de piedras preciosas. Después se inventó el dinero. Después del dinero vino la tarjeta de crédito. El día de hoy le llaman Visa Electrón o Maestro. Transferencia directa entre cuentas, sin uso de dinero, sin ser tarjeta de crédito. Y el siguiente paso va a ser que, como el diagrama de barras que pasan en Wong y en Santa Isabel, tú vas a ir a comprar al supermercado, vas a pasar tus cositas, va a pasar, chic, chic, y de ahí tu mano, la van a pasar, va a sacar de tu cuenta, y se lo van a poner a la cuenta del negocio. Todo va a ser así. Vas a comer un chicle al carretillero y el carretillero se escándalo. Todo va a ser así. Es decir, además, ese microchip servirá como un modo de un localizador a través del satélite. Si secuestran a alguien, puedes saber dónde está. Tú tienes a tu hija, estás preocupada, tienes tu hija de 18 años, ¿dónde está? Ajá, localizador por satélite. Ajá, está en la casa de su enamorado. ¡Oh! A sacarla. ¿No? Todo va a aparecer ahí. ¿Dónde está? Ya hay esos localizadores a nivel subcutáneo, lo tienen los agentes de la CIA y la gente importante, para que no vayan a secuestrarlos, poder ubicarlos. Lo venden en Estados Unidos para ponérselo a tu perro. No se rían, le ponen microchip a los perros. Si se pierde, sí, ya sabes dónde está. Está con fufu, sí. ¿No? Será además una tarjeta de identificación. Será una cuenta bancaria. Será una tarjeta de salud. Te atropella un carro, se encuentra ahí, te pasa Juan Martínez, edad tanto, pesa tanto, ajá, la policía lo busca, a la cárcel de frente. Todo va a estar ahí. Un modo de localizador por satélite. Sin la marca será imposible comprar algo. Porque, bueno, no existe el dinero. ¿Cómo vas a comprar? Ya no existe el dinero. Y aquella persona que tenga acceso al sistema controlará el mundo. Lo controlará. Versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Por un momentito, vámonos a 14:11. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. 666. ¿Qué significa el 6? Imperfección. El 7 es perfección. 3. 666 es la triada infernal. No vamos a llamarle Trinidad, sino triada. Y recibir la marca significa pertenencia a Satanás. Recibir la marca, recibir el 666 significa pertenecer a Satanás. Significa pertenecer a Satanás. Recibir la marca significa pertenecer a Satanás. Toda tu libertad estará en sus manos. Una vez marcado, no habrá salvación. Una vez marcado, no habrá salvación. Una vez marcado, no habrá salvación. El mundo ya está preparado para recibir este nuevo sistema tecnológico de identificación mundial. El mundo ya está preparado para recibir la marca, ya está preparado para recibir al líder político, ya está preparado para recibir a un líder de la religión mundial. Así que es cuestión de tiempo. Vamos a orar. Señor, leemos tu palabra y nos admiramos de ver que efectivamente la economía va para allá. El dinero en algún momento caducará, pues lo pueden robar, lo pueden falsificar. Y parece que la tecnología nos está mandando a un mundo en el que efectivamente quien tenga el poder de este sistema de electrónico, económico, podrá gobernar al mundo. Y ya la tecnología está para que esto ocurra. Gracias te damos, Señor, pues sabemos que mientras el mundo será marcado con la marca de la bestia, nosotros tenemos las arras por las cuales te pertenecemos, y es el Espíritu Santo morando en nosotros. Gracias, Señor, que nos permites leer y tratar de entender lo que dice tu palabra. Gracias, porque para nosotros el estudio del Apocalipsis es motivo de gozo al ver que el día se acerca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.